el Espíritu Santo me ayuda. Primero, veo carácter de Dios, persona de Dios, amor, santidad, justicia y misericordia. Segundo, ¿qué dicen los 10 mandamientos y toda la ley de Moisés y toda la Biblia? Eso me dirige para saber qué es bueno, qué es malo. Tercero, si hay alguna duda, el Espíritu Santo usa la Biblia en mi conciencia para traer algún principio a mente, para dirigirme en qué debo hacer. Hay muchas cosas, como hemos visto hoy, en solo en el inicio de estas clases, muchas cosas que no podemos decir así es siempre. Muchas cosas que el Espíritu Santo tiene que guiarnos a saber todos los acontecimientos, todos los hechos. El Espíritu forma mi conciencia con la palabra y me hace pensar, no debo predicar así, debo predicar así. No debo enseñar a los niños así, no debo visitar de esta manera. Yo debo hacerlo de otra manera. El Espíritu Santo me hace crecer mi sentido moral por mi conciencia. Número 4, lo que determina lo que es bueno y malo es lo que hemos hablado mucho de prioridades. Prioridades. Aquí puede encontrar entonces que, por supuesto, Dios es la primera prioridad. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué dice Dios? Segundo, otros. ¿Qué autoridades ha puesto Dios en mi vida? Los padres de mi amigo no son mis padres. El hermano Benito en este instituto no es el doctor Bob en Bob Jones University. Es que cada uno es la autoridad en su lugar. Y no hay que quejarse, pero otros institutos no lo hacen de esta manera. Es que la autoridad que Dios me da a mí, el pastor que Dios me da a mí, es la autoridad en mi vida. Para un pastor bautista independiente, no hay un concilio, pero la iglesia debajo de Dios es tu autoridad. Y tú te quejas, pero otras iglesias no demandan esto de un pastor. Pero yo tengo esto como mi autoridad, la iglesia donde estoy, debajo de Dios. Y entonces tenemos uno mismo, es último, como autoridad. Ética ministerial se pregunta, ¿qué es mi parroquia? ¿Qué es mi campo de deber, en otras palabras? ¿Qué es mi campo misionero? ¿Qué es mi responsabilidad ministerial? Vamos a hablar mucho más de esto después. Pero si otra iglesia me invita a predicar, y ya he salido mucho de mi iglesia es prioritaria. Y así este año fui 3-4 semanas a Perú a predicar a, no sé, como 150, 200 pastores. Y así que ya dije a otros cuando me invitaron, no. El hermano Benito ya me preguntó hace 2 años y ya tengo 2 cosas este año. Ya no voy a hacer más. Ya tengo que estar en mi iglesia. Y así que hay oportunidades para usted, pero tiene que ver la ética ministerial, es reconocer. Sí, mi deber es usar lo que Dios me ha enseñado en otros institutos en todo el mundo a medida que me invitan, pero primer deber es mi relación con Dios, mi familia. No puedo tomar tanto tiempo fuera de mi familia. Por muchos años nunca salí más que 4 días para hacer nada, porque tenía muchos niños chiquitillos y mi esposa no iba a aguantar más que 2 noches a solas en la casa. Así que por muchos años no salí para hacer institutos o nada. Pero ya mis hijos en la universidad, hasta uno encargado, ya tengo libertad para salir un poco más. Pero todavía tengo una parroquia, ¿verdad?, como dicen los católicos. Pero algo local, ¿verdad?, que es más importante que el campo más allá. No obstante, tengo responsabilidad a los misioneros que soportamos y al campo misionero de dar la palabra cuando Dios me permite en otros lugares. Tengo responsabilidad a la ciudad para ganar más para Cristo, pero primero para mi familia, y así cada uno en su prioridad. Y así eso forma mi ética de mandatos prioritarios. El problema, honestidad. Por ejemplo, ¿es correcto mentir alguna vez? Vamos a ver en un momento para ver exactamente. ¿Es correcto negar a Cristo para preservar su vida y la vida de su familia? Porque van a matar a su familia si usted no dice una mentira. Eso ha pasado en Roma. Había emperadores que amenazaron matar. En China, en países comunistas, países de Arabia Saudita, si uno dice yo soy cristiano, a lo mejor matan toda tu familia, aunque ellos no son cristianos. Hay que pensar en la ética ministerial, que es una cosa que no tiene respuesta fácil. En tiempo de los nazis, algunos escondieron judíos y venían los nazis preguntando si había judíos escondidos para asesinarlos. Y si usted dice mentira, van a asesinarte a ti y todos tus hijos a la vez por tener judíos escondidos en la casa. ¿Va a tener la ética de no esconder judíos? ¿Dejarles morir sin ayudarlos? ¿Y si los escondes? ¿Qué va a ser tu ética? Eso pasó, ¿verdad? Corrie ten Boom, que ustedes conocen la historia, ¿verdad? De ella allí con los nazis, de Anne Frank, la misma historia. La mayoría de los libros que yo leo, a lo mejor esto, no estoy seguro, ¿verdad? Dice que hay que mentir. Hay que ver que la vida es más importante que la verdad. ¿Otras opiniones o por qué es al revés? ¿Qué pasa si tantos mueren y tu familia muere?
Porque Dios nunca obrará de acuerdo a la mentira. Su carácter no es así.
Uh-huh. El hecho es que hay mucho más involucrado también.
Bueno, una de las cosas, nunca le preguntaron a Corrie ten Boom quién es tu Dios. Pero sí lo que hicieron fue falsificar tarjetas de racionamiento. Cuestión de mentir, nunca mintieron, pero
era mentir, de falsificar.
Era falsificar, era robar.
Ajá.
Que robaban a los nazis.
Ajá, falsificar es mentir y robar a la vez.
Pero
¿hay otra manera? Es que muchas veces hay que pensar, y eso es donde viene la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Antes de prioridades, para ver primero la Biblia, luego el Espíritu que le va a guiar en este momento. Yo muchas veces me pregunto, a lo mejor yo les diría, aquí está la casa, chequéalo, no voy a decir que sí ni no, no voy a decir mentira, pero los voy a tener bien escondiditos, ¿verdad? Si dice, ¿tienes a alguien escondido? Bueno, mira por usted mismo, no voy a decir ni sí ni no. Hay muchas cosas que no tenemos que dar una respuesta. Y así que a lo mejor no dices toda la verdad, pero tampoco dices ninguna mentira, solamente busque por usted. Ellos iban a buscar de cualquier manera, ¿verdad? Así que déjalos buscar y hasta invítalos, porque muchas veces si les invitas van a pensar, él no tiene nada para esconder, y puede ser que la verdad es más eficaz que la mentira, ¿verdad? Y eso de tarjetas y eso, no estoy seguro exactamente de todo lo que está hablando allí, ¿verdad? De cómo eran las tarjetas y eso, pero tiene que haber otra manera de solo no hacer eso y confiar en Dios a proveer las necesidades.
Ahí, por ejemplo, si un alemán cristiano escondía a judíos, sabe que están en peligro, y vienen los nazis, preguntan, y como usted dice, pues entre, búsquenlo ustedes mismos. Dios puede hacer una gran obra, Dios puede cegar el ojo
se ha hecho
de estos nazis, y no van a ver aunque están ahí enfrente. Dios va a glorificar su palabra.
¿Y si Dios les permite morir? Si han rechazado al Señor, todos merecemos el infierno. Si le han dado la palabra, has hecho tu parte. Si han aceptado al Señor, van al cielo. Pero el hecho es que es más fácil decir que hacer. Cuando estás en la circunstancia, como eso del aborto de las mujeres con cáncer, es más fácil decir que hacer. Mi esposa siempre dice, y yo creo, mi esposa nunca dice mentira, ¿verdad? Que si ella estuviera en esa situación, ella moriría dejando los otros hijos míos para mi cuidado, pero ella no iba a tener aborto por ninguna razón en absoluto, ¿verdad? Y así tenemos que determinar, ¿puede decir la verdad? En absoluto, nunca voy a mentir, aunque a lo mejor no tengo que decir ni sí ni no. Puedo callarme, ¿verdad? Y sufrir las consecuencias de callarme para decir, mire, busque. No hay que hacerlo con engaños, pero no hay que decir cosas que no le pertenece a decir. Muchas veces caemos en problemas con eso, de decir cosas que no nos importa decir, ¿verdad? Muy bien, entonces, ética de mandatos contra prioridad, preservar tu vida, la vida de tu familia, hacer un negocio que ayuda a muchos pero dañe su conciencia o la de otros. El hecho es que digo a mis hijos, y no quiero decir eso porque, yo sabiendo que tenía esto aquí, ¿verdad? Pero el hecho es que mis hijos les dije, bueno, pueden tener ustedes trabajos mientras que no sea, ¿verdad?, el día del Señor. Y otros no tienen esa conciencia y ese sentido, ¿verdad? Pero el hecho es que cada uno tiene que determinar cuán importante es esta convicción o otra convicción para uno. Y entonces hacer un negocio que ayuda a muchos pero daña su conciencia o la de otros debe hacerlo. Y aquí la idea para mí es de 1 Corintios 10, 28, 29, que es la referencia que acabamos de hacer antes de de 1 Corintios, donde era 8, 6, y esto sigue la idea. Nosotros nunca debemos hacer nada que dañe la conciencia de otro porque es muy importante. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu conciencia, tu actitud, tu amor al Señor. Y lo veo allí como conciencia. Dice la lámpara de Dios. Es el corazón, la conciencia del hombre en Proverbios. Tenemos que guardar la conciencia sobre todas las cosas. Si empiezo a dar excusas por una cosa y otra, mucho más va por abajo. Por eso la ética es muy importante. Y muchos pastores, para ganar más miembros, pasan por alto muchas cosas. No mantienen sus normas de predicación, de música, de vestidura, para tener más paz en la iglesia. Y tenemos que reconocer en estos casos que estamos dañando nuestra conciencia y la conciencia de otros hermanos, y entonces podemos pagar precio después. Ética de mandatos contra prioridades, problema de honestidad. ¿Qué pasa aquí? ¿Debe seguir? Creo que he puesto eso al revés de alguna manera. Yo no sé cómo pasó esto, pero está corriendo al revés. Poner la casa de Dios primero en prioridad. Eso significa mi familia es mi primer campo misionero. Hay parientes en nuestra iglesia que han dicho, oh, pero yo quiero ser misionero, pero mi familia. Digo, tu familia es tu primer campo misionero. Luego puedes ir a otros campos misioneros. Pero Cantares 1:6, he guardado las viñas de otros, mi propia viña no la he guardado. Así que mi propia familia es número uno. Siempre he dicho a mis hijos, mire hijos, si ustedes no me van a obedecer, si no puedo tener control aquí, no puedo ser un pastor. Es que familia número uno. Miembros de mi iglesia es número dos. Especialmente de Santiago 1, la Biblia instruye y la Biblia guía en estas cosas. Los ancianos, enfermos, huérfanos, sobre todo. Muchas iglesias, un evangelista me dijo, un hermano que antes asistió a nuestra iglesia hasta que cambió de mente con tiempo, dijo, nunca quiero seguir visitando la misma persona que visitó la iglesia. Ya tenía oportunidad de escuchar. Siempre voy a buscar nuevas personas que nunca han visitado la iglesia. Y está bueno. Pero muchas veces hay que pensar en los ancianos enfermos de la iglesia también, y en los que han visitado tu iglesia, son los que ya han demostrado interés en escuchar, darles atención, y muchos de sus familias pueden llegar a conocer al Señor. Pero ponía prioridades hasta mi visitación. Vecinos inconversos. Antes de ir al campo misionero, pensar en los vecinos. Antes de mi propia comida posiblemente, y darles comida, es darles el evangelio antes de comida. Plantar iglesias locales y luego misiones en todo el mundo, Hechos 1:8. Los pobres de la iglesia, posiblemente pobres de afuera para evangelizar, pero primero pensar en los de la iglesia si hay necesidad antes de los de afuera. Pero entonces llega la comunidad como mi influencia moral, mi ayuda social, y así si hay necesidad de pobreza. Nota que si hay dos funerales en el mismo día que me pregunten para ir, uno de la familia o la iglesia y el otro de alguien en la comunidad, tengo que hacer el funeral de la persona en mi familia o iglesia primero. Así, el mayor daño y el mayor bien hecho es la próxima cosa que hay que pensar como un motivo para determinar qué es lo que debo hacer, ¿verdad? Lo que más edifica y anima en contraste con lo que daña más, tiene en su hoja allí. Lo que edifica y anima más en contraste a lo que daña más. Aquí tenemos el caso, ¿verdad?, de esconder judíos. No, es que ya no tengo una ilustración de eso, pero hay muchas cosas que tiene que pensar. Número 6, pensar luego motivos y actitudes detrás de las acciones para ayudar a otros o ayudar a mí mismo. Hay dos cosas para hacer. A lo mejor una cosa es menos importante, pero yo voy a sacar más beneficio. Otro es más importante, pero voy a sacar menos beneficio. Debo hacer lo que es más importante sin pensar en mi beneficio o falta de beneficio. Así, ¿qué son mis motivos y actitudes? Inverso de Romanos 3:8. Romanos 3:8 dice, no debemos hacer males para que vengan bienes. Lo puedo poner al revés. No debemos hacer bienes para que vengan males. Esto es hipocresía. Que le hago favores para ganar algo para mí, y así que mirar eso. Número 7, esto parece raro, pero es cierto, lo que trae más placer. Hay un hombre que escribe cosas muy buenas y es muy famoso hoy en día. Me gustan muchos de sus escritos, pero le veo súper peligroso para fundamentalismo. En los Estados Unidos se llama John Piper, ¿verdad? Muy calvinista, muchas cosas magníficos de buenos y muchas cosas muy peligrosas, ¿verdad? Su idea mayor es todo para la gloria de Dios. Esto es magnífico, ¿verdad? Que la gloria de Dios es primero sobre todo. Pero luego, depende cómo lo entiende, su segunda idea es hedonismo cristiano. De ser hedonista es uno que busca su propio placer. Ahora, él lo pone de buena manera. Buscar tu placer en dar Dios gloria. El que da a Dios más gloria, recibe más placer. Así que en ese sentido, es bueno, ¿verdad? Pero luego, más maneras de interpretarlo, es malo. Y así que, mucho compromiso allí, mucha transigencia, muchas cosas malas. Pero la idea de que lo que trae más placer es para considerar. Lo que me va a traer más placer es glorificar a Dios. Así que, debo considerar eso. Pero así es que, si eso es último, eso no es primero, buscar mi placer, ¿verdad? Eso es último. Pero si ya he pasado por toda la lista y todavía no sé qué hacer, no hay nada malo en hacerlo pensando, bueno, puedo hacer dos cosas Puedo sentarme aquí tranquilo, puedo ir y jugar un poco. No hay una ventaja. Dios, ¿qué debo hacer? No siento de una manera u otra. Bueno, ¿qué me gustaría hacer? ¡Hacerlo! Si no hay nada más malo en contra, y el Espíritu Santo no está moviéndole en contra, entonces, ¡hacerlo! Cuando hablo de familias y matrimonios, mucho uso versículos en Proverbios y en Deuteronomio que dice, quédese un año de la guerra para alegrar tu esposa y disfrútate con la mujer de tu juventud. El hecho es que a Dios le gusta el catequismo presbiteriano de Westminster. Primera pregunta, ¿por qué está creado el hombre? Primero, la gloria de Dios. Segundo, para el placer del hombre, porque Dios quiere ver al hombre feliz. La felicidad del hombre da gusto a Dios. El padre quiere ver sus hijos gozosos. Así que si todo lo demás está en orden y todavía no sabes qué hacer, Dios, ¿qué es lo que a mí me gustaría hacer? ¿Verdad? Yo le digo la verdad, yo me siento como misionero, como privilegiado, porque me da tanto gusto y placer enseñar, que yo le pago, estoy pagando para estar aquí. El instituto no me paga a mí. Yo ayudo con la gasolina, pagué mi propio avión, tenía unos puntos de tarjeta de crédito que me pagó la mayor parte, solo era como $200 de ida y vuelta. No obstante, es una cosa que yo pago para servir al Señor. Si la iglesia me paga dinero como me paga allí para mi salario, amén, eso es beneficio extra, pero lo hago por el gusto del Señor. Hay placer en servir a Cristo. El fruto del Espíritu es gozo. No hay pecado en un gozo santo. Pero allí tiene problemas con eso, ¿verdad? De si el placer entalla injusticia, inmoralidad, otra falta ética mayor, malo. Búsqueda de placer propio, domina sobre el deber. Me gustaría hacer eso, pero ¿debo hacer otra cosa? No, el deber gana sobre el placer. Es bueno buscar el placer de servir al Señor, pero no debemos servir al placer. Es bueno tener el placer de servir, pero no debemos servir al placer. Así que encuentre gozo en servir a Cristo. Cantamos eso, ¿verdad? Gozo en servir a Cristo. Es magnífico eso. Yo pongo mucho énfasis en eso con los jóvenes de la iglesia. Pero hay placer que daña a uno mismo. Drogas y cosas que daña el testimonio de Dios o daña el bienestar de otro, ya no es ético. Si el placer nos aleja de Dios o llega a ser nuestro Señor, es malo. Si solo estoy interesado en mi placer. Muchos dicen, pero no hay nada malo en mirar un video. Pero es lo que quiere Dios primero, el Espíritu guía en eso, pero está llegando a dominarte. Dice Pablo en 1 Corintios 6, todo es legítimo, pero no voy a dominarme de ninguna cosa, ¿verdad? Y el placer puede ser una droga. Si el placer me aleja de Dios, llega a ser mi Señor, entalla compromisos con gente desobediente, quiero ir y jugar básquetbol con personas desobedientes, la cosa no es buena entonces y hay que tener mucho cuidado de eso. ¿Okay?